Piqué, hay una colisión, una columna sobre la coalición multicolor. Arranqué acelerado. Pero bueno, esto tiene 5 años ya. Quizás a esta época de abril, mayo del año pasado no le decíamos coalición multicolor todavía, aunque la calle Pou ya empezaba a esbozar que quería ir para ese lado. Después ya en noviembre quedó instalado. Una coalición que superó todo el periodo, eso es cierto. Y así lo destacaba Luis Lacalle Pou, el presidente, el 2 de marzo ante la Asamblea General.
Coalición de gobierno que muchos le firmaron la partida de función antes de nacer. Una coalición de gobierno que está aquí con sus matices, que está aquí con sus perfiles, y sigue gobernando con un rumbo claro. Conformamos un consejo de ministros con los partidos de la coalición, impulsamos la LUC aquí en este Parlamento, luego la defendimos en conjunto ante la ciudadanía. Esta coalición votó un presupuesto, votó rendiciones de cuenta. Esta coalición transcurrió la pandemia, y debe estar acá el ministro Salinas, a quien agradezco su presencia. Daniel.
La coalición multicolor nació en 2019, después de la primera ronda electoral, o sea que sí, más o menos en esta fecha ya se hablaba de un acuerdo, y a partir de la presentación del compromiso por el país el 5 de noviembre del ciclo electoral pasado, o sea, del 2019. Desde ese año comenzamos a llamar al conjunto de partidos que en ese momento era oposición como coalición multicolor. Inicialmente, la primera persona que habló de la necesidad de generar un acuerdo de este tipo fue Julio María Sanguinetti en el Partido Colorado. Pero cuando se avanzó en estas negociaciones, el Partido Colorado y el Partido Independiente mostraron como cierta cautela frente a realizar un acuerdo, sobre todo con Manini Ríos en aquel momento.
Se tiraron,
¿no?
Varios,
o sea,
viajes fuertes.
También pensemos que era otro momento de Manini Ríos y otro momento de Cabildo Abierto, o sea, era un momento donde su discurso, su narrativa era bastante más combativa. Se acabó el recreo, era el claim que escuchábamos todo el tiempo.
Y el Partido Colorado veía amenazada su posición de segundo partido más importante de la coalición. Finalmente la sostuvo por muy poco, pero no sabía si le iba a sostener.
Exacto, sí. Y además tenía ciertas diferencias ideológicas que por lo menos manifestaban que eran bastante profundas con Cabildo Abierto. Sin embargo, el 5 de noviembre, cuando se presenta el compromiso por el país, finalmente habían firmado el Partido Nacional, Cabildo Abierto, el Partido Colorado, el Partido Independiente y el Partido de la Gente, ¿no?
Sí.
Pero bueno, de ese acuerdo fue el que le permitió a Luis Lacalle Pou que triunfara en noviembre en la segunda ronda electoral, y seguramente sin la coalición multicolor hubiese sido posible que Luis Lacalle Pou también ganara esa elección, ¿no? O sea, no lo sabemos, pero es altamente probable que así fuera. Pero lo que le permitió esta coalición fue llegar con una plataforma común y con una estructura a favor de su candidatura bastante más articulada, si bien muy nueva, también más articulada. A partir del 1 de marzo se conformó el gobierno con los actores de la coalición multicolor, y de hecho se considera que cuando hablamos del gobierno de la coalición, ¿no? No hablamos del gobierno del Partido Nacional con un acuerdo con el resto de los partidos, más allá de que a veces se dice que el Partido Nacional es el protagonista del gobierno. El presidente, sin embargo, decidió generar espacios de diálogo bastante lejos de lo que se suele pensar de cómo debe dialogar una coalición, ¿no? O sea, o cómo se espera a veces por muchos actores que dialogue una coalición. Desde el inicio, incluso muchos actores han planteado la necesidad de generar varios espacios de diálogo. Recordemos a Talvi luego se fue de gobierno, pero Talvi fue uno de los primeros en decir que la coalición necesitaba espacios de negociación más estructurados y más claros. Sin embargo, el presidente decidió avanzar muchísimo más en una gestión concentrando todas las decisiones en su figura y además generando diálogos bilaterales con los actores, ¿no? Mucho más que los espacios de negociación más grandes.
Sí, los recibía cara a cara, mano a mano.
Incluso si miramos la cantidad de consejos de ministros que sucedieron en este gobierno, hablamos de un número realmente excepcional, ¿no? Estamos hablando de menos de 10 consejos de ministros, 6 consejos de ministros en total durante todo el periodo. Todavía no terminó el gobierno,
apenas,
¿no?
Apenas, o sea, más de uno por año. Pero araña el 1.5 por año.
Sí, que es un número muy bajo. Si bien en Uruguay no está reglamentado la periodicidad de los consejos de ministros, y eso obviamente depende de cada gobierno, también recordemos que tuvimos gobiernos en los que se hacían consejos de ministros
casi semanales.
Semanales, sí, y algunos abiertos a la ciudadanía, ¿no? O sea, de manera recurrente, en los cuales se mostraba a todo el equipo de gobierno trabajando en conjunto. Después podemos hablar de si efectivamente efectivamente en esos espacios se tomaban las decisiones o no y demás, pero bueno, pero existían espacios en los que se encontraban cara a cara las figuras más importantes del poder ejecutivo de un gobierno con una periodicidad muy, muy recurrente, ¿no? Algo que en este gobierno no pasó. Esta decisión obviamente fortaleció la figura del presidente a la vez que la expuso a todos los conflictos y todos los momentos de crisis, ¿no? Todos los momentos de crisis y todos los conflictos que vivió este gobierno de alguna u otra manera tuvieron al presidente como protagonista o por lo menos en un papel secundario pero muy importante, ¿no?
Sí, recién escuchábamos el audio donde le elogia a Salinas y vienen los aplausos de la bancada de la coalición multicolor, más allá de que lo que piense la gestión de Salinas, en un momento de la crisis del COVID se apoyó en Salinas y en la buena imagen que iba generando Salinas en la población primaria, ya eso siempre estaba él al frente, ¿no?
Sí, siempre estuvo él al frente.
Sí, por momentos incluso polarizó un poco con Salinas también en otros momentos de la pandemia que fue larga.
Sí, es cierto, fueron muchas, pero en general está él.
Sí, y está también en todas las inauguraciones, en todos los eventos de gobierno en los que hay cierto grado de visibilidad, el presidente está allí, pero más allá de estar, también ha decidido llevar adelante esta gestión así como mucho más de diálogo directamente con él como el principal tomador de decisión y cada uno de los jerarcas que representan al resto de los partidos. Pero bueno, el reclamo obviamente por parte de sus socios no se hizo esperar y se ha durante distintos momentos del gobierno se han pedido que existan estos espacios de negociación. Cabildo Abierto quizás ha sido el partido más crítico con respecto a esto y particularmente ha dicho que bueno que es necesario que la coalición tenga la oportunidad de también mostrar los matices a la interna, que Cabildo lo ha hecho igual con muchísima frecuencia, no ha necesitado tener espacios de negociación para hacerlo. Pero bueno, lo que empieza a suceder es que de algún modo el presidente reconoce que la coalición funcionó, es verdad, llega unida hasta el final y al inicio del gobierno muchas personas dudaban de eso porque pensaban que era una coalición sin experiencia de gobernar en conjunto y venía también de una tradición en la cual momentos de crisis de gobierno hacían que algunos socios dejaran el barco, ¿no? Pensemos en gobiernos anteriores del Partido Colorado, del Partido Nacional, en los cuales el socio abandonaba el barco sí. En algún momento de ese gobierno.
También tenía que ver con un escenario de ruptura de coalición donde era mucho más probable que quien rompiera estuviera peleando por ser el futuro partido de gobierno.
Donde era competitivo realmente el poder ser, digamos, el futuro el quien ocupe el ejecutivo en el próximo periodo.
Porque el Frente Amplio todavía no se había consolidado como el segundo bloque en un esquema mitad y mitad.
Sí, y acá saben, más allá de lo que digan, discutan o sueñen, que van a ir atrás del Partido Nacional en la próxima coalición multicolor. Lo saben todos.
Por lo menos en este periodo. Bueno, no sabemos qué va a pasar en un futuro más lejano, pero sí, por lo pronto, por
pero
ahora...
Pero también les puede dar una unidad, porque romper del todo con el Partido Nacional hoy en día...
Exacto, quedarse fuera también de la oportunidad de gobernar, digamos, dentro de esta coalición. Pero bueno, esta va a ser la primera elección en la que la coalición avance desde el inicio en el ciclo electoral, como coalición enfrenta muchísimos desafíos. Por un lado, pensemos que la coalición multicolor es un conjunto de partidos que compiten entre sí por espacios de poder. Esto sucede en todas las coaliciones. Pero además, como no tiene una estructura institucional clara que determine las reglas de juego, sabemos por defecto que el Partido Nacional va a ser el actor mayoritario. Sin embargo, de junio a octubre cada uno de los partidos va a perfilar, digamos, a su fórmula presidencial, ¿no? Entonces va a haber esfuerzos divididos también en cuanto a el desarrollo de campañas presidenciales, más allá de que algunas sabemos que no van a ganar, pero con la intención de perfilar adentro de la coalición, ¿no? Entonces eso genera también desafíos en cuanto a mensaje. Por otro lado, es también una oportunidad porque le permite mostrar una pluralidad de opiniones con cierta libertad y después unirse de cara a noviembre, ¿no? O sea, tiene como una doble cara en ese sentido. Pero bueno, ahora cada uno de los socios va a competir internamente por la distribución de poder territorial y la confección de las listas a la interna de su partido, ¿no? Pensemos que en este periodo cada uno de los partidos está enfocado, cada uno de los partidos de la coalición está mucho más enfocado en cómo cada uno de sus sectores queda, digamos, en el mapa territorial y en el mapa electoral posicionado, y recién después de junio empezamos a ver esa elección en la cual cada uno de esos partidos va a tratar de acumular la mayor cantidad de intención de voto para poder negociar mejor de cara a esa coalición.
Claro, y hay una particularidad en la matriz de gasto electoral los partidos de la coalición que tiene muchos indicios de que en muchos casos la inversión más fuerte que hacen los sectores políticos y los pequeños grupos, las listas, es ahora, en la interna, para marcar su posición de cara a octubre, y después, en octubre, básicamente que se maneje la fórmula presidencial que haya quedado y que sea esa la que haga el gasto. Pero el gran gasto del aparato sumado, con pequeñas piezas y no tan pequeñas, es aparentemente ahora, por lo menos en la lógica más tradicional logístico de los partidos de la coalición.
Exacto, sí. Y por lo menos también en el gasto logístico, ¿no? Porque después podemos encontrar que hay otros gastos que son bastante importantes que pueden llegar a compensar en términos...
Claro, pero que no están hechos por el esfuerzo de las distintas piezas del aparato, sino que queda a cargo de quienes ganaron y se cargan el peso del resto de la campaña.
Bueno, pero bueno, de acá a octubre vamos a tener una coalición que compite internamente, ¿no? Es una coalición que no deja de competir internamente y que tiene actores que van a luchar por esa competencia, sobre todo por el segundo lugar, ¿no? Cabildo Abierto y el Partido Colorado van a estar en esa pelea de manera constante, por lo menos hasta octubre, porque ser el segundo socio mayoritario de la coalición es algo bastante importante, y además es lo que le va a permitir poder generar futuros más espacios de gobierno, digamos, ¿no? O sea, pensemos que los partidos políticos también se nutren del gobernar y de cómo sus figuras políticas participan de esos futuros gobiernos, y bueno, y consolidarse o no como el segundo socio del Partido Nacional es algo muy significativo. Pero bueno, ¿qué sucede un poco con la identidad? Que quizás es algo que muchas veces nos preguntamos. Sobre la pertenencia a la coalición multicolor, es algo sobre lo que no tenemos suficientes datos, es algo sobre lo que en general es muy nuevo, ¿no? O sea, pensemos que este va a ser el primer ciclo electoral completo en la que van a competir. Pero sí sabemos, más o menos por datos de Opción Consultores, que la volatilidad intrabloque, o sea, dentro de cada uno de estos dos bloques, es de alrededor del 20%. Estos son las personas que no se mudan, digamos, de bloque, o sea, de coalición multicolor al Frente Amplio y viceversa, sino que dentro de su bloque votan un sector diferente, o en el caso de la coalición multicolor, están dispuestos a votar un partido distinto al que votaron anteriormente. Entonces, si bien no tenemos como una forma de afirmar de que exista una identidad multicolor superadora del partido de pertenencia de cada una de estas personas, sí se puede ver que se empieza a generar una identidad, por lo pronto, que de algún modo responde a seguro no soy Frente Amplista, ¿no? O sea, no soy Frente Amplista, estoy de este lado, en este bloque, y podría ser aprovechada esta, digamos, este sentimiento para empezar a generar efectivamente una identidad partidaria multicolor superadora.
No toquen nada.